En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este tiempo de deportes. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz en este martes 16 de septiembre, en el que les vamos a llevar toda la información del deporte gaditano, del deporte de la Bahía de Cádiz, con un Cádiz Club de Fútbol que, bueno, pues está disfrutando de dos días de descanso, no está nada mal después de la victoria frente al Eibar, así que, bueno, lunes y martes de descanso, jornadas libres para los futbolistas del Cádiz, ya quisieran, todos los trabajadores, pues disfrutar de esa de ese periodo de descanso cada vez que obtienen resultados, ¿no?, en su trabajo. En cualquier caso, volverá el Cádiz a los entrenamientos el miércoles, también mañana miércoles, pues está previsto que se presente Dauda Camará, el último de los fichajes del Cádiz, que todavía, pues, por motivos logísticos y demás, no había tenido la oportunidad de ser presentado, y pues hará lo propio mañana al mediodía en la sala de prensa del Estadio Nuevo Mirandilla. Y con la vista puesta, hoy vamos a cerrar el capítulo de ese partido frente al Eibar, pero con la vista puesta ya en el próximo, en el partido del domingo en la Rosaleda frente al Málaga, un derbi andaluz, el primero de la temporada, bueno, pues frente dos trayectorias diferenciadas. Ha empezado mejor en este caso el Cádiz que el equipo local la Liga, pero bueno, pues un escenario siempre difícil, siempre a tener en cuenta, y bueno, pues con incluso cierta hostilidad, ¿no?, por parte de algunos en las últimas temporadas. En el día de hoy, como digo, tenemos que cerrar todos los capítulos habidos y por haber de ese partido entre el Cádiz y el Eibar, tanto a nivel curiosidades como a nivel arbitral, todos los aspectos, y por supuesto tenemos que elegir también a los mejores de ese encuentro. A nuestros pasajeros VIPs, como siempre con los votos de los tertulianos de nuestra tertulia La Resaca, y también de todos los oyentes a través de nuestras redes sociales. En esta ocasión han dictaminado que 3 puntos vayan a parar para Víctor Aznar, 2 puntos para el goleador, para Suso, y 1 para Iker Recio. Y con esto la clasificación general, bueno, ya son 8 los futbolistas que han puntuado, ya tenemos ahí un equipito de fútbol 7 con un suplente y todo. La clasificación general la encabeza Musa Diakité con 8 puntos, 7 tiene Álvaro García Pascual, con 4 encontramos a Tabatadze y a Víctor Aznar, con 3 puntos Suso, 2 para Brian Ocampo y 1 para Efe Agama y para Iker Recio.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
Sintonía de Onda Cero, y vamos con el árbitro, que lo teníamos pendiente del otro día. Como saben, pues ahora el comité casi ninguna jornada nos deja hacer la previa. No podemos comentar, bueno, pues sus antecedentes con el Cádiz y demás, pero bueno, al menos pues comentamos después de cada partido las jugadas polémicas y todo lo que ha dado de sí a nivel arbitral cada partido del Cádiz. Y este Cádiz Eibar lo pitaba Eder Mayo Fernández, lo comentamos con nuestro árbitro, con Vicente Cordón. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Bajo tu punto de vista, ¿cómo estuvo el colegiado el otro día en ese Cádiz-Eibar?
Bueno, pues la verdad es que estuvo bastante bien. Un colegiado que, como todos sabemos, su segunda temporada, antecedentes con el Cádiz, tenía 2 victorias y 1 derrota con el Sporting de Gijón la temporada pasada. Y la verdad que el partido, para mí, tuvo una primera parte de guante blanco. La verdad que ambos equipos se dedicaron a jugar al fútbol y a hacer sus contraataques, y en la segunda, pues un poquito más de exigencia con algunas acciones que el colegiado para mí lo resolvió bastante bien.
Es verdad que no hubo grandes polémicas, pero sí hay cositas que comentar en este partido. Sobre todo, como tú bien dices, ¿no? En la segunda parte, porque en la primera parte, tanto a nivel futbolístico como a nivel arbitral, pues casi que pasó inadvertida y hubo muy poco trabajo para el colegiado.
Sí, la verdad que la primera parte, nada, muy poco trabajo, la verdad que bastante bien, se resolvió bastante bien, esos 2 minutos de añadido fueron correctos, que tampoco hubo nada, tan solamente las faltas que se produjeron en este primer periodo, y la verdad que bastante bien, como te decía, en un partido en el que tan solo indicó 15 faltas al Cádiz y 12 al Eibar, que quiere decir mucho que el colegiado pues aplicó bastante fluidez al juego, y ahora comentaremos esas 3 o 4 jugaditas que se resolvieron de una forma u otra, y la verdad que bastante bien.
Como anécdota, antes de ir a las jugadas de la segunda mitad, que sí merece la pena ser comentada, creo que fue después de la pausa de la hidratación de la segunda parte que notó el colegiado que tenía algún problema con el intercomunicador, con el pinganillo, no sé si con el resto de sus compañeros allí o con los que estaban en el VAR, y hubo ahí unos minutos que estaba el hombre incómodo, ¿no? Intentando ajustar aquello.
Sí, la verdad que todos vimos que parecía que pasaba algo. Yo en un principio creía incluso que se había lesionado, porque la verdad que hacía unos gestos bastante raros, y luego ya me di cuenta de que tenía problemas con el intercomunicador y que, bueno, se resolvieron, y a raíz de ahí pues parece que se descentró un poquito. Este colegiado que es policía local en excedencia, muy autoritario, y la verdad que a raíz de ahí pues parece que se enredó un poquito el tema, y fue ese minuto 56 que ahora comentaremos. A partir de ahí pues es cuando el partido se pone un poquito más agresivo, y es donde tiene que intervenir.
Bueno, pues vamos, venga, con algunas jugadas que tengamos que comentar.
Sí, esa primera jugada, minuto 56, amarilla para García Pascual por simular penalti, y la verdad que todos vimos que en primera instancia vimos que no, que se tira claramente, y el colegiado bien colocado pues acertado, y vamos, no tuvo ni necesidad de contactar con el VAR, porque la verdad que fue bastante claro.
Es verdad que a lo largo del partido, creo que lo decíamos el otro día, ¿no? Que a García Pascual, pues un futbolista que por su corpulencia, pues está permanentemente en contacto con los defensas, con los centrales y demás, y que muchas veces pues no le pitan cosas que sí son, pero en este caso, bueno, pues la verdad es que hizo mucho más por caerse que el defensa por hacer algo.
Sí, la verdad que sí, la verdad que fue bastante claro, y como tú bien dices, aprovecha muy bien su corpulencia, y eso, bueno, pues a los árbitros pues le crea un poco de incertidumbre y un poco de desánimo en ese tipo de acciones que utiliza este jugador, y la verdad que, bueno, en este caso pues tanto Eder Mayo como Iván Caparrós vieron que fue una jugada bastante, bastante clara y no tuvo necesidad de indicar el penalti.
Vamos con la siguiente.
Y ya, bueno, casi finalizando el partido, minuto 82, posible agarrón de Iker Recio sobre Bautista, y que el colegiado deja seguir el juego. Igual, no hay nada punible y para mí ha acertado.
Para ti, esta fíjate, esta a mí me en directo al menos, luego viendo la repetición quizá un poco menos, pero en directo sí me generó más dudas, porque la verdad es que parecía que tenía ventaja para llegar el futbolista de Eibar y que hay ese contacto, pero el colegiado considera que no es suficiente, ¿no? Como para pitar penalti.
Sí, la verdad que son ese tipo de acciones las que yo creo que tiene que haber algo más para indicar esa acción, y la verdad que, bueno, si se sigue en esa línea en todos los partidos, pues la verdad que estamos avanzando en este tipo de acciones que necesitamos algo más que un simple agarrón o un simple forcejeo para señalar esa pena máxima.
Y teníamos una última jugada.
Minuto 86, esa posible mano de Adam Barry que todos vimos ahí dentro del área, y que, bueno, que se ve claramente que el balón viene de un rebote, que el jugador no tiene intención de hacer nada, y también nuevamente Eder Mayo, que estaba muy pegado a la acción, tampoco consideró de que había nada punible y la verdad que bien, también te has acertado en esa tema.
Bueno, pues esto es lo que contamos en el día de hoy del partido del otro día. Seguramente, esto es jugar a ser adivinos, pero seguramente la semana que viene tengamos más trabajo porque es un derbi andaluz ahí frente al Málaga y bueno, en este tipo de partido pues siempre hay un poquito más de fricciones y demás. En cualquier caso, sea como sea, pues lo comentaremos la semana que viene. Nos emplazamos para entonces. Gracias, Vicente, un abrazo.
Perfecto, ahí estaremos. Buenas tardes.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y como cada martes también, nos fijamos en las estadísticas del partido, en detallitos curiosos que usted, pues desde el estadio, viéndolo por televisión, pues no se percató, no supo ver. Y nos la trae todo el paquetito de cosas nuestro compañero Carlos Sacaluga. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues un partido que supone la tercera victoria consecutiva como local del Cádiz en esta temporada, al margen de las estadísticas, bueno, pues que están más al alcance de la mano, más obvias que contamos. ¿Qué te llamó la atención de ese partido?
Bueno, yo creo que fue un partido interesante porque creo que es un partido que dejó ver la muestra de identidad o de dignidad competitividad que tiene este equipo de Gaizka Garitano y bueno, sobre todo es un equipo que bueno, sabe sufrir, sabe estar en el campo con dignidad y bueno, es un equipo que está mostrando su seña de identidad que bueno, el invicto de estos partidos lo demuestra.
Es verdad que seguramente también a nivel estadístico así lo refleje. La primera parte pues pasó casi totalmente desapercibida para todos y la segunda sí se animó un poquito más. Seguramente pues la sensación que tuvimos todos allí pues que es un partido que podía haber caído para cualquier lado y que gracias al acierto en ambas áreas, tanto de Suso en una como de Víctor Aznar en la otra, pues es lo que al final acabó provocando que los 3 puntos se quedaran en Cádiz.
Sí, totalmente. Creo que fueron la cifra de Víctor Aznar fue decisiva para que el Cádiz sumara de tres. Yo creo que están haciendo cosas positivas, que es un equipo por pulir, que todavía queda mucha temporada. Esto solo acaba de empezar y bueno, hay mucho que mejorar. Pero bueno, es positivo que sea un equipo, digamos, serio, ¿no? A la hora de competir, que quizá el año pasado con el contexto que tuvo el Cádiz en la primera parte, que fue más avasallado por el Eibar, pues a lo mejor se hubiera ido al descanso perdiendo y prácticamente sentenciado.
Estadísticas curiosas de que nos dejó este partido. Carlos, ¿con qué te quedas?
Bueno, yo me quedo con que el Cádiz, aun habiendo sido atacado 2 veces, es decir, el Eibar llegó 17 veces a portería, aunque solo 6 fueron ocasiones claras. El Cádiz llegó unas 13 veces, tengo por aquí apuntado, y ocasiones claras solo tuvo 2. Es decir, al final es lo que veníamos comentando, la efectividad volvió a hacer balanza para decantarse por el lado cadista. Y bueno, creo que es esa finura que tiene este año el equipo en zonas ofensivas, que tiene 3 ocasiones, materializa 2, y bueno, creo que esto también es lo que hace que el Cádiz esté sumando.
Quedará también a nivel estadístico que fue la primera titularidad de Tabatadze, que bueno, es verdad que no fue aprovechada con gol como en las 2 últimas apariciones, pero sí también lo comentábamos ayer en la tertulia, se le vieron otras cositas, maneras a la hora de encarar ahí desde la izquierda, algún que otro buen pase al compañero, incluso sacrificio defensivo.
Sí, de hecho es uno de los jugadores que más kilómetros recorrió durante el campo. Y es un futbolista que yo creo que nos vamos a divertir mucho con él, que por supuesto que nadie espera que vaya a doblete por partido, a gol por partido, porque creo que todavía es un futbolista que tiene mucho que mejorar. Él mismo lo dijo al terminar el partido en Anoeta la semana pasada, que tenía que adaptarse. Otro de los datos que también revela, ¿no?, este buen estado del Cádiz es que el Cádiz ganó todos los duelos ofensivos y todos los duelos defensivos. En cada acción en área contraria, el Cádiz salió victorioso, aunque luego no pudo materializarla, y en zona defensiva el Cádiz ganó casi todos los duelos, ¿no? Sobre todo con la figura de Diakité y Querecio, que fueron dos de los jugadores que más balones robaron en el partido.
Pues eso sí que es un dato a tener en cuenta, ¿no? Más allá de no sé, de cosas más evidentes como la posesión, o que el Cádiz pues fue un poquito sometido en algunos minutos del encuentro, estuvo ahí más agazapado, pero esa intensidad y ese darlo todo sobre el césped quizá sea uno de los puntos diferenciales del Cádiz de este año, y que también pues lo distancia bastante de lo que era el Cádiz de la temporada pasada. Así que, bueno, pues iremos viendo si sigue así. De momento, otra de las estadísticas tópicas y de perogrullo, pues es que el Cádiz hasta la fecha sigue manteniendo esa media inglesa de ganar como local y sacar un empate como visitante. Así que vamos a ver la siguiente parada en Málaga, si sigue en la misma línea o si llega la primera victoria como visitante para el Cádiz de esta temporada. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, comentar que esto que acaba el Cádiz no estaba invicto los cinco primeros partidos de Liga desde el año del ascenso, desde la 19-20. El Cádiz logró cinco victorias seguidas, tuvo una derrota al Corcón y volvió a tener cinco victorias seguidas. Es un equipo mucho más serio, mucho más estable. Pero bueno, ahí están esos cinco invictos, que también es una noticia muy buena y que, sobre todo viendo la temporada pasada, hace que el aficionado tenga algo más, y bueno, algo no, bastante más, a ilusionarse y aferrarse con este Cádiz de Gaisca Garitano.
Ahí está. Bueno, pues lo que está claro, como decíamos también ayer, que estos 11 puntos, que son los que lleva el Cádiz, ya no se los quita nadie, ya pues está más cerca de cualquier objetivo que se pueda marcar en esta temporada. Carlos, gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazo, José.
Así echamos el cierre a nuestro programa de hoy. Hasta aquí este tiempo de deportes. Ahora llega Carmen Paul con todas las noticias de la jornada. Nosotros volvemos mañana a la 1:20 con más deportes aquí en Onda Deportiva Cádiz. Mientras tanto, sigan escuchando la radio, sigan escuchando Onda Cero. Adiós.